Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Descubre más en factorialhr.es.
Buenos días a todos. Hoy estoy aquí solo porque Pablo ha tenido un percance de última hora, pero estoy, yo creo que bien acompañado. Tengo conmigo a Nacho Tobar y a Martín Beitia de Iberia. ¿Qué tal estáis, Martín y Nacho?
Muy bien, y con muchas ganas de estar aquí, de conoceros y de compartir nuestras ideas y proyectos y demás.
¿Qué tal, Jaime? Hola a todos, yo soy Nacho, encantadísimo. Al final, yo creo que es un placer estar en foros donde por el que ha pasado gente que admiras, ¿eh? Y es un placer estar aquí hoy.
Ojo, y siempre lo decimos, yo creo que este podcast lo hemos agendado no sé cuántas veces. Yo, de hecho, no sé si lo agendamos por primera vez antes de la pandemia. Bueno, ahora ya me confundo, pero ya llevábamos unos meses intentando montar esto.
Claro, es que hemos andado liados, ¿eh, Jaime?
Sí. Te creo. Oye, pues Nacho, Martín, el que quiera empezar, siempre normalmente en los podcasts intentamos entender o os ofrecemos la oportunidad de que os presentéis un poco más a nivel personal. Explicad un poco quiénes sois cada uno de vosotros, qué hacéis en Iberia, eso al final de todo, y sobre todo qué carrera habéis seguido hasta llegar a Iberia.
Venga, pues empiezas tú, Martín, si quieres.
Bueno, vale, por mi parte, nada, yo vengo de Donosti, de aquí del norte de España, y bueno, como formación, estudié una carrera que en su día era bastante novedosa, que era el grado en liderazgo emprendedor e innovación, con quien tuve que montar una empresa desde que empecé la universidad y montar proyectos. Bueno, al final el grado consistía en montar proyectos reales, en facturar a clientes reales, y con estos proyectos ir viajando por el mundo con la empresa con la que montábamos, ¿no? Entonces,
¿qué universidad era eso, Martín?
La Universidad de Mondragón.
Mondragón, vale.
Entonces tuvimos la oportunidad de hacer proyectos en Finlandia, en Estados Unidos, en China y en India, y un poco eso, ¿no? Ahí conocí todo el mundo de la innovación, del diseño y demás, y es lo que me vino después de la carrera. Nosotros decidimos tomar caminos separados y me vine un poco a especializarme en el mundo del diseño, trabajar en el mundo de la consultoría y del diseño estratégico durante unos cuantos años, y ahí sentía que necesitaba entender un poco cuáles eran las palancas de trabajar en una gran corporación, de ver cómo se innova, de ver cómo motivar a la toma de decisión y cómo se tienen que lanzar proyectos desde ahí. Y es un poco, se cruzó Iberia en ese momento con un equipo bastante interesante y con un reto muy ambicioso, también pre-COVID, que las cosas han cambiado como iremos comentando después, ¿no? Y nada, me metí en innovación de Iberia y aquí estoy ya desde hace un par de años casi.
¿Y tú, Nacho?
Pues nada, yo soy un poquito mayor que Martín y con una trayectoria un poco diferente. Yo soy ingeniero industrial, de los que querían ser abogados, ¿no? Pero no lo dejaron porque tenía un padre que era un tío muy técnico, ¿no? Y que te tiraba hacia allá, ¿no? Con lo cual acabé ahí en ingeniería industrial. Y nada, y después de un periodo, bueno, salí de la universidad y trabajando en aviación, es verdad, que mi primer trabajo fue en Airbus, ¿no? En la parte de logística y en Getafe, y luego entré en consultoría. Entonces pasé unos añitos ahí en Accenture, entrando más en una parte más estratégica, ¿no? Y a mí me gustaban más los proyectos de detalle, ¿no? Con lo cual pasé al otro extremo, ¿no? Lo que llamaban en su momento la supply chain, en proyectos más de logística. Y luego acabé en lo que ha sido un poco la semilla de todo lo digital en consultoría, lo que llamaban digital customer en su momento, y ahí pues lanzando proyectos muy interesantes digitales desde el ámbito de la consultoría. De repente se cruzó mi vida, ¿no? Conocí a alguien desde prácticamente la universidad, que es don José del Barrio, ¿no? Que sabéis ahora que es el general partner de Samaipata, ¿no? Y que en su momento fundó con Íñigo Juantegui la Nevera Roja, y después de hablar mucho con él que tendríamos que hacer algo juntos, pues me apareció una posición en Samaipata Ventures, de principal y director ahí en Samaipata. Y estuve pues 3 añitos, yo creo que uno de los momentos, bueno, por supuesto creo que más apasionante pre-Iberia hasta entonces. Y os conocéis bien un poco lo que hice, ¿no? Que desde K-Fan pues tenéis ahí ese mismo ámbito, pero espectacular aquello. Y, oye, pues un día tuve una reunión por un conocido mío en Iberia. Yo le decía a José, voy para Iberia y hasta esto le levantamos 5 o 10 millones. Y aquello pasó a ser una conversación sobre el proyecto específico de transformación de Iberia. Yo soy un apasionado de los aviones desde siempre y de la aviación. Y oye, había un proyecto, la verdad es que muy ambicioso y espectacular por aquí. Y era justo un buen momento en el fondo para no hacer mucho agujero con la salida, ¿no? Y entonces, oye, pues hice el cambio. y nada, y a la corporación, a tratar de transformar digitalmente una compañía que, si preguntas en general, pues no tiene una visión, o sea, no tiene una imagen muy de, tradicionalmente de innovación. Una compañía que nuestro presidente diría que tiene 95 años de juventud, ¿no? Y con miles de retos y a la vez de oportunidades. Entonces, nada, construyendo equipo y teniendo la suerte de trabajar con gente como Martín, que ha visto en esto también una oportunidad como yo vi en su momento.
Oye, os quería preguntar a los dos porque estaba pensando, según escuchabais o según contabais vuestra trayectoria profesional, o sea, la mayoría y pensando un poco la gente que ha pasado por el podcast, pues es habitual lo típico de... Pues hay alguna gente que sí que ha trabajado en gran empresa de los que han venido por aquí, pero que muchas veces pues hay gente que se tira a la piscina y que ya se va a montar algo pues de buenas a primeras en vez de pasar por un corporate. O sea, echando la vista atrás y con la perspectiva que tenéis de haber pasado un poco por empresas de diferente tamaño, sobre todo para esta gente más joven que nos suele escuchar y que sé que hay bastantes, o sea, hay unos cuantos. O sea, ¿cómo veis vosotros lo de pasar de la carrera o de la parte más educativa a un corporate, o en algún momento de tu carrera o de tu trayectoria profesional meterte en un corporate a trabajar, en cuanto a ventajas, desventajas, puntos positivos, menos positivos, ese tipo de cosas? ¿Consejos en ese sentido?
Bueno, pues si quieres empiezo yo, Martín. Yo creo que depende mucho del perfil de cada uno. O sea, hay gente que le brilla los ojos pensando en montar algo por sí mismo desde que tiene 12 años, y seguramente Martín sea un ejemplo. Yo no lo era, es decir, en su momento, y gente que no tanto, ¿no? Yo lo que sí que veo es, por ejemplo, y hablo de mi experiencia, ¿no? Al final yo tengo que defender también lo que he elegido hacer, ¿no? Entonces, la consultoría, que tiene mala fama últimamente, ¿no?, en algunos perfiles, sí que creo que es un sitio que, si estás en el sitio adecuado, ¿no?, trabajando con la gente adecuada, te puede dar una visión muy holística de lo que son los negocios, ¿no?, y la posibilidad de explorar varias industrias. Y sí que es verdad que igual no tienes que estar demasiado tiempo, ¿no?, para no alienarte, o si de repente ves que no se cumple esto de trabajar con gente buena o ver industrias, pues tienes que salir. Pero eso te da mucha visión, orientación al cliente, analítica seguramente, de relación comercial, ¿no?, y eso aporta bastante. Y suele servir para luego ser capaz de dar un paso hacia montar tu propia compañía. Si la entrada directamente en el corporate, pues seguramente también dependa del área en al que te incorpores. Es decir, hay corporates, o sea, y hay IBEX en España que tienen instrumentos de innovación que hacen cosas chulísimas, ¿no? Pues ya sabemos casos, ¿no? Pues BBVAs, Telefónicas, ¿no? Y hay muchas de estas. Y depende del área, también te digo, depende también de tus intereses. Pero seguramente haya valor en todo esto. No sé cuál es tu visión, Martín, que has empezado ya, como tú decías, con 18 facturando X.
Sí, en mi caso va muy de las personas con las que vayas a trabajar en cada uno de los momentos, ¿no? Al final es la forma por la que he tomado decisiones. Yo tuve la experiencia emprendedora cuando empecé en la universidad y montamos nuestra empresa, luego en Propelant también. En el estudio donde seguí después éramos 4 en España y 7 en San Francisco cuando empezamos, y ver cómo eso crece a un equipo de más de 50 personas con oficinas en México, Latinoamérica, moviéndote por todo el mundo, ves un poco el dinamismo, ¿no? A mí un muy buen consejo que me dieron fue que, por el tipo de perfil que tenía yo, de mucha curiosidad de moverme esto, que me metiera quizás en una empresa no tan conocida, más pequeñita, pero que tuviera todo el mundo por crecer, porque me iba a permitir crecer muy rápido y pegarme con un montón de cosas distintas, un montón de retos y ganar mucha visión en poco tiempo, ¿no? Pero luego lo que te da la gran corporación y bueno, además Iberia tiene un toque casi emocional, representativo un poco para los españoles y la gente que nos gusta viajar y demás, que tiene algo, o sea, al final viajar son momentos muy especiales cuando viajas por trabajo, viajas por ocio, son momentos muy, muy especiales para las personas, ¿no? Y ver que una empresa como Iberia tiene un reto de transformación tan... Bueno, a mí en su día me pareció súper interesante todo lo que se quería hacer. También parecía una forma muy bonita de mezclar todo el bagaje con las startups, con el mundo del diseño y de la innovación que queríamos empujar y demás, pero una gran corporación, y lo que te da sobre todo es escala. O sea, la cantidad de cosas que estamos haciendo y que muchas veces Nacho y yo comentamos que no nos damos cuenta de la escala y de la visibilidad que tienen las cosas que hacemos y del impacto que se puede generar. Al final, en épocas anteriores, pues casi 20 millones de pasajeros al año. Y pues eso te da una escala de probar distintos productos y servicios súper interesantes en una industria tan, tan bonita como lo que es el travel.
Yo me apuntaba a que te interrumpa, Jaime, es pues si sirve a alguien, ¿eh? Yo desde el punto de vista inversor, ¿no? Desde, por ejemplo, el gorro de Samipata, en formatos muy, quizá no tanto en el B2C, ¿no?, pero en el B2B, en el que tienes que tener relación con corporate, ¿no?, incluso en cualquier startup, ¿no?, que al final tú también, oye, tienes una aspiración de poder hacer un exit, ¿no?, a una corporación, que es un típico buyer, ¿no?, te das cuenta de gente que no ha pasado por corporate, no ha tenido, ¿no?, roce con grandes compañías, pierde algún tipo de sensibilidad de cómo vender, ¿no? De cómo son sus mecánicas, ¿no? Al final yo creo que en tu ciclo de vida en algún momento vas a hablar con gente de esta, ¿no? Como era nosotros en la corporación, y haberlo visto desde dentro te da visibilidad y te da capacidad de identificar oportunidades, ¿no? Te dices, hostias, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo funciona el procurement, las compras, ¿no? ¿Cómo funciona desde un punto de vista legal? ¿Cómo es la caja del IT de una corporación, la caja de los truenos, ¿no? ¿Cómo se vende, ¿no? ¿Cómo tratan de crecer? ¿Qué son cosas importantes? ¿Cómo relacionarte con un board, ¿no? con un comité de dirección de una gran corporación, ¿no? Que hay determinados tips, ¿no? Que hacen que las cosas avancen o no avancen, ¿no? Y visto desde dentro, de gente que ha pasado, por ejemplo, por estrategia en gran corporación, aporta mucho.
100%. Oye, y habéis tocado el tema varias veces de transformación digital, innovación, open innovation, todos estos temas. ¿Cómo se entiende esta serie de conceptos desde Iberia? O sea, ¿qué hacéis en Iberia, tanto vosotros, o sea, en vuestro día a día, en vuestro trabajo, como lo que es la empresa o el corporate en su tamaño entero con respecto a estas áreas? ¿O qué entendéis vosotros o qué entiende Iberia por innovación, transformación digital y demás?
Pues nosotros al final, yo creo que hemos tenido una evolución y hemos tenido ahí un shock importante con el mundo de la pandemia, ¿no? Pero en general nosotros identificamos la transformación como una manera de identificar oportunidades tanto para clientes, ¿no? Como de negocio en la compañía y tratar de materializarlas en el mínimo corto espacio de tiempo, ¿no? Y cuanto más grande, mejor. Es un poco esa es la visión. Ahora estamos en un momento en que la transformación, o sea, de la transformación depende nuestra supervivencia y depende salir de todo esto en un entorno mucho más competitivo, ¿no? Y en un entorno en el que esta compañía sea mucho más sostenible de lo que era y sostenible a todos los niveles, ¿no? Es decir, que sea sostenible, la gente lo interpreta a lo medioambiental, que por supuesto también, pero también desde un punto de vista financiero y social, y tenemos esa responsabilidad ahora, ¿no? Con lo cual, ha evolucionado un poco el mensaje desde que yo me incorporé a la compañía, que me incorporé antes que Martín, hace como 3 años y pico. Entonces, de inicio, visualizábamos como 3 tipos de cosas que hay que hacer desde el punto de vista de innovación. Una de ellas era más la relación con el ecosistema, ¿no? La relación con startups o Open Innovation, y de ahí pues fluyó el primer programa de Hangar 51, que es como llamamos a nuestro programa de aceleración de startups o de colaboración de startups internamente en Iberia, que yo creo que fue un éxito. Al final también, oye, por destacar, Iberia es parte de IAG como grupo, o sea, somos el mismo grupo que British, ¿no? En Inglaterra, que Vueling, que Iberia Express, que Aer Lingus en Irlanda, ¿no? Entonces, oye, colaborando mucho con la corporación y lanzando ese tipo de programas de colaboración con startups, porque yo creo que al final, teniendo esa visión de X-Venture, no veía madurez en Iberia de inicio para poder tener un formato muy sofisticado de aceleración desde el punto de vista de entrar en equity muy al principio, ¿no? O apoyarnos, sino que era más, tampoco de corporate venture en ese momento hace 3 años, sino que era más un programa de colaboración en el que trabajar con startups no era tanto un fin, sino un medio para conseguir un challenge conjunto, ¿no? Es decir, tenemos un reto importante en travel o a la compañía y entendemos que el partner para hacer esto de manera rápida y aportando valor es más una startup, ¿no? Pero en otros casos no tiene por qué ser una startup en una fase temprana, ¿no? Podría ser Amazon, podría ser Google o podría ser otra compañía del IBEX. Entonces, hicimos mucho en esta línea, que además luego ha evolucionado, y seguro que hablamos un poco más tarde de esto, en un formato más de Corporate Venture Capital desde IAG, que tenemos un fondo de inversión para invertir en compañías que en general están relacionadas con activos asociados a aerolíneas y a travel. Luego otra cosa que hacíamos es lo que llamamos el cliente digital y las operaciones digitales, ¿no? El Connected Customer y Connected Operations, ¿no? Lo que un inglés diría que ocurre por encima del ala y por debajo del ala de un avión, porque hay mucho que ocurre por debajo del ala. Cuando tú te asomas a una ventana en una cabina y ves allí gente echando fuel, ¿no? Cargando maletas, coches moviéndose, ¿no? De formas y tamaños y colores muy diferentes, ¿no? Pues hay muchísimo valor ahí en las operaciones conectadas, ¿no? Entonces, trabajamos en esa línea y luego en una parte que yo no visualizaba tanto de inicio, ¿no? No entendía tanto, podría sonar un poco a bullshit, ¿no? Que es este concepto de cultura digital, ¿no? En el corporate, y que luego con el tiempo te das cuenta de que es absolutamente crítico para poder cualquier transformación, ¿no? Al final, tratar de trasladar a toda la compañía a una serie de valores, ¿no? y de principios que están más cerca en general de las startups, ¿no? Estos componentes de agilidad, ¿no? de pensamiento positivo, de construcción conjunta, colaboración, ¿no? Y tratar de perder esto que ocurre mucho a las corporaciones, y es que tanto la responsabilidad para lo bueno o para lo malo se diluye, ¿no? O sea, cuando pasa algo bueno no sabes exactamente de quién ha sido, ¿no? Y cuando pasa algo malo, pues miras así hacia los lados y puede ser de cualquiera, ¿no? Entonces, este mundo del accountability y de la celebración del éxito, que ocurre mucho en startups, ¿no? En particular, porque además encima, o sea, hay mecanismos, ¿no? Porque en el que tú tienes equity, ¿no? Tienes shares, tú te la juegas, ¿no? Y hay skin in the game en todo esto, ¿no? Y al final eso, en muchas corporaciones, pues se puede perder. Por lo cual es nuestra responsabilidad en entrar en eso. ¿Cómo ha evolucionado? Y perdona, Martín, que estoy aquí con la chapa de Nacho, ¿no? Esto en el tiempo, yo creo que se ha sofisticado y es verdad que el equipo creció mucho desde una semilla, así un poco formato de startup en toda la corporación, vaya, ¿no? Porque éramos un equipo ahí como pre-seed, ¿no? De 3-4 personas, ¿no? Y luego creciendo mucho en apenas un año y medio, en el que nuestro management committee nos decía: oye, habéis hecho las cosas muy bien, pero creemos que van pasando oportunidades grandes así a nuestro alrededor y que hay que capturarlas y generar más valor, ¿no? Por lo cual, oye, tuvimos la oportunidad de tener ahí ese soporte por parte de nuestro comité de dirección y hemos acabado montando un equipito con unas capacidades como más diferenciadas y más potentes que están relacionadas con el mundo del diseño y del research, ¿no? Esto que pasa mucho en corporación, que se hacen cosas porque lo ha dicho un director, ¿no? Y cosas de estas y no estás pensando lo que realmente tiene valor para el cliente, ¿no? Puede ser un negocio, ¿no? Y además hacerlo bien, ¿no? Desde un punto de vista de diseño del servicio, ¿no? Y de usabilidad, ese tipo de cosas, ¿no? Luego, bueno, la parte que lidera dentro del equipo Martín, que está más relacionado con lo que llamamos innovación disruptiva, ¿no? Es decir, pensar en algo que se sale un poco del core business de la compañía, mirar un poquito más allá, ¿no? Seguramente, a lo mejor, en este contexto de Iberia no es tanto pensar en cosas tan locas, ¿no? Sino pensar en una innovación, un punto intermedio más, lo que llamamos innovación adyacente, ¿no? Y es aprovechar una serie de activos que ya tenemos para pensar en nuevas experiencias, en nuevos negocios, ¿no? La gente no lo sabe, pero yo qué sé. Hablábamos el otro día que podemos ser el restaurante más grande de España si no cuentas la comida rápida, ¿no? Y en el aire, ¿no? Con lo cual, oye, somos un cine porque proyectamos películas a millones, ¿no? De minutos al año. Tenemos gente en todo el mundo ¿no? Con nuestras tripulaciones y con nuestros pilotos. Tenemos un montón de activos. Somos una compañía que tampoco lo sabe la gente, pero que somos aerolínea, pero también mantenimiento de aeronaves y servicios en aeropuertos, ¿no? Entonces, hay mucho ahí que podemos explorar. Y luego, por ahí también más to the point, hay nuevos canales que estamos explorando y que son muy interesantes, ¿no? El mundo de la voz, el mundo de asistentes virtuales. Entonces, hay un área específica que está desarrollando esto, pero muy integrado, y es un mensaje importante con nuestro core business. Es decir, no somos un laboratorio, no hacemos proyectos huérfanos, ¿no? Que no quiere coger nadie, ¿no? Sino en general sí que hacemos proyectos muy transversales pero que están muy apalancados en tecnología, ¿no? Pero teniendo impacto real. O sea, por ejemplo, nuestro canal de WhatsApp no asistido, es decir, un canal de WhatsApp que no tiene una gente detrás, ¿no? Sino que es nuestro bot, pues yo diría que es uno de los tres canales con más tráfico de España, ¿no? A día de hoy. Entonces, oye, pues hemos llegado a conseguir a hacer cosas interesantes. Y luego, voy muy rápidamente, la parte de cultura que mantenemos, el plan estratégico, también estamos muy cerca de él, que es importante, ¿no? Que la innovación esté cerca de lo que son las prioridades de la compañía y que a veces eso en la corporación se pierde. Y luego conceptos que llamamos de Digital Factory, y es cómo desarrollamos productos en el ámbito de nuevos productos digitales para el cliente, pero también en esto que ocurre debajo del ala que decía, ¿no? Automatizaciones y demás, donde hay un valor en aerolíneas y un valor como industria de miles de millones al año. O sea, y esto es lo que seguramente uno no piensa en qué tiene que hacer una startup para poder empujar un avión en marcha atrás, porque sabéis que los aviones no pueden ir marcha atrás y tiene que sacarte una maquinita, ¿no? Que llamamos el pushback. Y eso bien hecho, automatizado y tal, pues genera muchos millones de savings al año a nivel industria, ¿no? Entonces es un ejemplo tonto, ¿no? Pero simplemente que yo creo que refleja esto. No sé qué piensas tú, Martín.
Sí, no, yo creo que lo has comentado bastante bien en general. Un poco buscamos la transformación cultural con nuevas formas de hacer. Normalmente trabajamos en equipos transversales y lo solemos liderar, solemos gestionar muy bien ese manejo de distintos stakeholders. También yo creo que algo interesante, ¿no? Yo de la experiencia previa de consultoría, de que entrabas a trabajar con algunos equipos de innovación que iban muy por separado, lo que me gustó de Iberia es que estábamos muy integrados en el negocio, que la forma en la que se había conceptualizado la transformación y cómo se había empezado había permitido no generar anticuerpos dentro de la organización, ¿no? Entonces, trabajábamos muy cerca de la operación, muy cerca de todo lo que es ventas y comercial, que puede ser el canal directo o el indirecto, que son todas las agencias y todo lo que es la web, la app, los nuevos canales de interacción. Y me gustó que se confiaba en el punto de vista de transformación, también el punto de vista de diseño, que hemos ido ahí metiendo un pensamiento de diseño y una mentalidad más orientada al producto, a la conversión, a la analítica y al crecimiento, ¿no? Y yo creo que ha sido un poco eso. Desde la cultura siempre se dice, ¿no?, que tenemos un cliente externo y también un cliente interno, a 18.000 personas entre los tres negocios que ha comentado Nacho, en aeropuertos, en mantenimiento, también gente de oficina y tripulación de vuelo, que hay que tener en cuenta con unos casos de uso y con unas necesidades completamente distintas. Entonces, cuando conceptualizamos nuevos productos y servicios, tenemos que tener en cuenta cómo les va a impactar a cada uno de ellos y buscar aliados en cada una de las áreas para que funcione, ¿no? Porque si lanzamos algo, pues normalmente tiene impacto en operaciones en aeropuerto, en el equipo digital y luego en tripulaciones. Entonces, pues hay que preparar muy bien esos flujos de conocimiento para que intentar dar la experiencia más consistente posible en lo que hacemos.
Me gustaría unir un momento el tema que decíais de cultura, que me imagino que obviamente estas transformaciones no pueden ocurrir o intentar poner en marcha estas transformaciones no ocurre si no hay alguien, o sea, si no tienes el apoyo de los que están más arriba o si la cúpula de la empresa no ve también la importancia de ir en esta dirección, y relacionar esto también con lo que decíais de trabajar con startups y explicar si queréis un poquito cómo trabajáis con startups, porque en empresas que tienen tantos recursos, y nosotros lo hemos visto en otros corporates, me imagino que hay una tensión natural entre decir, oye, yo tengo recursos no infinitos, pero tengo muchos recursos como gran corporate, incluso si me quiero meter en temas de transformación digital o innovación, pues puedo tener esa tendencia de decir, oye, yo lo puedo asumir con recursos propios porque tengo X ingenieros, X trabajadores en operaciones o ese tipo de cosas. ¿Cómo funciona un poquito esa tensión que puede existir, si es que existe, entre lo típico que se habla muchas veces en startups de buy versus build? O sea, yo me lo construyo frente a lo compro de una startup. ¿Y cómo es la relación que soléis tener con las startups de Iberia?
Pues nada, si le contesto yo, si te parece, Martín. Al final, yo creo que tienes toda la razón. Es un punto absolutamente crítico. Al final, está ahí con una tecla. Una manera fácil de no generar esta tensión suele ocurrir, y es un error típico en corporación, que es trabajar con startups en temas que no sean 100% relevantes, que no sean prioritarios para la compañía, con lo cual, oye, estos tíos están haciendo ahí algo que realmente, oye, pues no genera mucho ruido, tampoco dejen mucho impacto, y ahí van, ¿no? Entonces, nuestra ambición siempre nunca ha sido esa, ha sido la contraria, ¿no? Y al final, entonces, yo creo que es verdad que un programa con un paraguas, como tú decías, que esté sponsorizado al máximo nivel e incluso al máximo nivel de grupo, o sea, nuestro Hangar 51, en nuestros Demo Day se presentaban a nuestro CEO y presidente, en ese momento Luis Gallego, en España, y a nuestro CEO de IAG, Willy Walsh, en Londres. Y venía aquí Willy Walsh a España, en este caso, porque el Demo Day solía ocurrir en Barcelona y el Pitch Day en Madrid. Con lo cual, eso ya, oye, genera un, ¿no? Ojo que esto la compañía lo considera importante, es un punto ahí relevante. Y luego, creo que desde las áreas de transformación sí que es verdad que tiene que haber un componente de relación importante, ¿no? con los diferentes áreas de la compañía, desde el punto de vista que se tenga la capacidad de tener empatía, de saber entender, ¿no? De saber que en todo esto no se está sustituyendo, sino se está tratando de aportar, ¿no? A una cosa. Y luego, además, creo que cae por su propio peso cuando tú tratas de atacar una prioridad o un problema que lleva ahí 50 años, ¿no? Como ocurre en el mundo del travel o de la aviación, y trabajando con la gente adecuada dentro de la corporación, entendiendo que la única manera de desbloquear esto es con determinados partners o socios, como pueden ser startups, que nos permitan pues trabajar seguramente a una doble velocidad, ¿no? De conseguir algo rápido. Y que si fuese fácil y hubiésemos sido capaces de hacerlo en el pasado, ya estaría encima de la mesa, ¿no? Esto ocurre mucho. No, joder, es que esto lo puedo hacer yo mañana. Joder, si lo puedes hacer mañana, pues ¿por qué no lo hicimos hace 35 años, ¿no? Entonces, y eso creo que nos ha funcionado bastante bien, ¿no? Que es, por supuesto, trabajando de la mano de product owners, ¿no? O de gente de negocio que además aportan esa visión de industrial, ¿no? Y de proceso, pero luego dando la velocidad que aporta una startup. Y simplemente el day one, o sea, cuando tú empiezas todo esto y te das cuenta cómo se hace un planteamiento de un plan con una compañía pequeña y con ambición y que se está jugando la vida en esto, pues todos abrimos los ojos y decimos, es que esta conversación no sigue las normas, ¿no? Y las pautas que ha tenido tradicionalmente cuando pensamos todos en montar algo internamente. Y eso ayuda muchísimo. Entonces, ha habido mucho reconocimiento, creo, en interno de eso, de cómo hemos sido capaces de generar producto con impacto y relevante con la gente adecuada. Eso sí, cuando trabajas con gente, o sea, yo he visto cómo una corporación entra en una startup y en equity y el lunes el founder no quería recurrir. O sea, matar la startup en 5 días. Pero también he visto startups para los que se ha dado confianza desde la corporación y no han demostrado suficiente madurez, y no digo en cuanto a producto, digo en cuanto a calidad de gestión y de relación, y que ha hecho daño a la corporación, porque ha hecho daño al futuro de las startups que quieren trabajar con la corporación o porque ha habido un problema en el propio negocio, ¿no? Entonces, yo creo que es una responsabilidad por ambas partes, ¿no? Y al final, o sea, no vale esto de decir, joder, yo soy una compañía pequeña, súper ágil y estos son unos monstruos, ¿no?, que no me han entendido, sino que cuando se trabaja conjuntamente, tiene que entender hacia dónde se va, qué es lo que se quiere conseguir, cuál es el valor que aporta cada uno y que, oye, pues que un canuto de, como decía Martín, ¿no?, 15 millones de clientes o un programa de Iberia Plus de millones de afiliados puede aportar muchísimo valor como primer cliente a una compañía, ¿no?, de nueva creación, a una startup, por lo cual yo creo que es un punto interesante. No sé si te he contestado la pregunta, pero bueno.
Creo que Martín quería decir algo.
Sí, no, lo que iba a decir, al final nosotros lo que podemos ofrecer siempre es, además nos gusta trabajar de esta forma, ¿no? Lo que comentaba Nacho, no aceleramos tanto startups, sino que colaboramos con ellas. Nosotros lo que ofrecemos es abrimos las puertas y ponemos en disposición recursos de tecnología y de IT, que además tenemos bastante suerte en transformación de tener nuestro propio equipo que nos permite integrar estas cosas de forma más fácil, y luego mucho conocimiento senior management, muchos equipos que conocen mucho la industria y que al final es también lo que nos llega a las startups que más valoran, ¿no? Tanto en Hangar 51 como gran hito del año de programa de aceleración de 3 meses, donde desde varios meses antes nosotros desde Transformación nos encargamos de un poco ir viendo cuáles son los pains o las necesidades estratégicas que van a tener, que tienen las áreas, todas ellas, para hacer una priorización y definir las prioridades a nivel de grupo, pues salen 7 prioridades: sostenibilidad, operaciones conectadas, nuevos productos y servicios, ciberseguridad y demás, ¿no? Se hace, y luego nosotros desde Transformación, también poniéndonos en contacto con los distintos fondos, redes con las que solamos trabajar, abrimos los retos, intentamos hacer ese scouting de startups y luego, pues el año pasado se nos presentaron más de 500 startups a la convocatoria de Hangar 51 para luego hacer un prefiltrado. E hicimos un pitch day de 40 y tantas startups donde vinieron todos los comités de dirección y el senior management de las 5 opcos del grupo, y de ahí ya se priorizaron y luego se hace el reparto entre aerolíneas, ¿no? Oye, pues Iberia va a acelerar estas 6 startups este año con un sponsor, con un business lead que es un poco el que luego empuja el proyecto y con soporte de transformación. Y durante las 12-10 semanas de que tarda el proceso solemos intentar generar una prueba de concepto y demás, y luego al final, pues que justo además ahora mismo estamos en ese proceso de revisión, solemos ver si se ha conseguido los objetivos, si realmente ha resuelto, si la tecnología está madura o no, solemos dar feedback de dónde tiene que estar si queremos seguir trabajando con ellos, en algunos casos se llega a acuerdos comerciales, y joder, pues la verdad es que es una gozada también ver un poco la adopción que está teniendo internamente, o sea, cada vez gusta más trabajar con startups, se ve que para determinado tipo de retos pueden aportar mucho valor, ¿no? Y hemos visto de todo este año, desde modelos predictivos para ver qué cosas llevamos en el catering a bordo, que nos permiten también reducir peso, reducir combustible y demás, a visualización en 3D de las cabinas para mejorar la experiencia, enseñar el producto, potenciar las medidas de seguridad y luego pues incluso poder vender algún upgrade o lo que sea en selección de asientos. Y luego Mundo Maleta, reconocimiento por biometría de las maletas, hemos hecho como cosas bastante interesantes.
Y un mensaje también a lo mejor adicional, Martín, es el... En cuanto a relación con startups, ¿no? Yo creo que algunas corporaciones hemos podido cometer en el pasado de pensar en que la relación con las compañías, con este tipo de compañías, es un MVP, es un trial no pagado y sostenido en el tiempo, ¿no? Y eso creemos que es un error absoluto. O sea, esto de, joder, esto me van a hacer el curro gratis, ¿no? Y esto no va. O sea, seguramente sí que hay que hacer alguna prueba para demostrar simplemente que esto tiene cierto sentido, ¿no? Y desde ahí, oye, tratar de hacer un mensaje tanto a las corporaciones como a las startups de hacer valer el beneficio que se genera y que enseguida hay que dar un paso hacia establecer acuerdos comerciales, ¿no? Con este tipo de compañías, que yo creo que eso es importante. O sea, no vale, estoy haciendo un upside y he generado con esto 1 millón adicional, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir adelante porque todavía no tengo claro las cosas, ¿no? Yo creo que aquí el valor tiene que ser compartido. Y yo creo que es importante esta parte. Y luego un concepto que decías, hablamos mucho de trabajando con los negocios, trabajando con las áreas. Nuestra ambición desde Transformación es tener un concepto muy de extended family. O sea, al final son retos y proyectos conjuntos. O sea, en el que se diluye un poco qué es negocio, o sea, qué es negocio y qué no es negocio, porque eso es mucha visión verticalizada de las corporaciones, que es exactamente lo que hay que romper, ¿no? Tratar de meter ese componente de producto, y que si lo que tratamos de mejorar es el proceso de escala de un avión, lo llaman el turnaround, ¿no? O sea, ¿qué ocurre desde que un avión se le pone calzos hasta que se le quitan calzos y sale y despega? Pasan un montón de cosas en el que está involucrado el área de cliente, comercial, el aeropuerto, el mantenimiento, pues que hay que construir un equipo y un producto que dé respuesta a esto de manera conjunta, ¿no? Es un poco esto de las operaciones conectadas que proponíamos. Entonces, esa es otra manera de no poner barreras a lo que es área, lo que es negocio, lo que es transformación, ¿no? y de trabajar en conjunto, que es uno de los grandes retos, porque no es sencillo, pero siempre es la ambición y la visión.
Y además de lo de lo que decís de la relación comercial que podéis tener con startups, y después hablaremos un poquito también de oportunidades que veis en el sector ahora con toda esta parte de digitalización y sobre todo post-COVID, para que las startups sepan un poquito qué estáis buscando. Entiendo que también, y además de lo de Hangar 51, ¿tenéis también un brazo inversor para invertir directamente en el capital de las compañías o eso no lo hacéis?
Sí, es verdad que eso está centralizado desde IAG, es un corporate venture capital, que además se llama también Hangar 51, pero venture. Y efectivamente, tradicionalmente sí que es verdad que ha invertido mucho en startups que han salido del programa de colaboración de aceleración, es decir, ya estas que tienen más sentido, con las que podemos construir un partnership más estratégico, pues se ha entrado en equity, hay bastantes ejemplos. De hecho, es una métrica que seguimos, que yo creo que también es importante para las corporaciones, ya no es con cuántas startups colaboras al año, que eso tiene cierto valor, sino es con cuántas startups tienes un acuerdo comercial y sigues colaborando después de 2 años o después de 3 años, ¿no? Y de esas, ¿en cuántas has invertido? Entonces, tenemos un funnel, ¿no?, en nuestro embudo, en el que hacemos un seguimiento de todo esto. Y el nuestro brazo inversor no es tanto desde Iberia, sino es compartido a nivel grupo y desde IAG, por supuesto, en startups que han colaborado con nuestros programas, pero han estado ahí. Entonces, sí, pues hay información pública de inversiones. Pues alguna de las más grandes, en un formato, una compañía, un Revolut de turno, que se llama Monese, en el que ha invertido directamente IAG en una ronda liderada por PayPal, ¿no? Esto fue prepandemia y es un concepto interesante porque al final es cómo nosotros tenemos una unidad de negocio que es puramente de loyalty, ¿no? Y que es, por ejemplo, sabéis que la moneda de nuestro Iberia Plus, nuestro programa de loyalty, son los sabios, y es la que gestiona los sabios para todas las compañías del grupo de manera transversal. O sea, es casi una operating company como si fuese una aerolínea dentro del grupo. Y había una visión muy clara de cómo está convergiendo los programas de loyalty con los bancos y con la fintech, ¿no? Entonces, oye, ¿tenía sentido entrar en un concepto como Monés para dar un empujón y seguir esta línea de convergencia de loyalty con el fin, ¿no? Pues y ahí entramos. Entonces, efectivamente, hay un brazo orientado a esto. ¿Qué tipo de inversión hacemos y en qué tipo de compañías? Pues en general yo diría que no hay tanto una ambición desde AG de inversión con las creativas de un múltiplo o de TIR, ¿no? O sea, de un retorno de la inversión por un exit posterior, en un cash out, ¿no? O algo así. Sino es más una visión de invertir en aquello que puede convertirse en un activo estratégico para la compañía. Es decir, ¿qué te puede generar miles de millones o qué te puede ahorrar a futuro miles de millones y en la línea y tratar de construir un activo si tiene que ser de cero, pero que pueda ser relevante para la compañía a futuro? Entonces, hay mucha visión en torno a modelos de distribución, ¿no? Que sabes que en el mundo de travel es súper complejo, ¿no? Pero tiene una potencia, ¿no? Al final es un mercado de trillions, ¿no? También mucho, como te comentaba, ¿no? El área de las operaciones, ¿no? ¿Qué tipo de cosas ocurren en los aeropuertos, ¿no? Eficiencia en esa línea, ¿no? Que puede ser tanto eficiencia que llamamos... O sea, el mundo de la automatización está muy de moda también en esto, ¿no? Automatización lógica, es decir, desde el punto de vista de los procesos, esto de los RPAs, ¿no? El Robot Process Automation, ¿no? Meterle el low coding, ¿no? Herramientas que te permiten automatizar un proceso y digitalizarlo muy rápido, y no que sea proyectos tradicionalmente que se hacían, yo que sé, en SAP, ¿no? Y era un proyecto de 3 millones y un año, ¿no? Pues meterlo esto muy, muy rápidamente. Y luego la automatización física, que llamamos, ¿no? O sea, el vehículo autónomo en un aeropuerto tiene todo el sentido, absolutamente, porque hay tareas muy repetitivas y que pueden ser automatizadas físicamente, ¿no? La gente igual se visualiza, pues, oye, que te pueda llevar directamente, yo lo que ya ve, ¿no? Que el metro ahora mismo, la lanzadera que hay en la T4 hacia la satélite, sabes que es un metro que no está asistido, ¿no? Que no tiene conductor. Uh-huh. Pues eso es una opción, ¿no? Pero también, por supuesto, pues un movimiento de maletas en la propia rampa, ¿no? Movimientos en los hangares, ¿no? Otro mundo, el data en general, y entra ya un poco, igual una cuestión tuya que era más sobre oportunidades, ¿no? Pero
Creo
que es una oportunidad espectacular para todos, ¿no? Pero en particular, imaginaos la cantidad de data que genera una aerolínea, que además es mantenedor, que además son servicios aeroportuarios, en el ámbito de los clientes, por supuesto, en el ámbito comercial, pero también en el ámbito de las operaciones, ¿no? O sea, un avión es un sensor con alas, ¿no? Entonces, y un avión te da información de infinitas cosas, ¿no? De fuel, de operaciones, ¿no? Yo qué sé, en Madrid, la terminal de 4 de Madrid, pues igual habéis escuchado que debajo de la terminal hay una cosa que llaman el SATE, ¿no? Que es como automáticamente se mueven maletas, ¿no? En el aeropuerto. Y eso genera una información que es espectacular, ¿no? Entonces, hay data, o sea, generamos teras, y el siguiente paso es, que ya estamos dándolo, ¿no? Tratar de explotarlo. Ya no solo desde un punto de vista de business intelligence, ¿no? Tener dashboard adecuado, sino de modelos que generan un impacto directo en mejora de experiencia y mejora del negocio, ¿no? Entonces, ahí en esa parte de data es espectacular también lo que se puede hacer. ¿Qué más? Pues, oye, hemos hablado de distribución, hemos hablado de data, hemos hablado de operaciones. Creo que todos sois conscientes de que podemos mejorar en el área de servicing, ¿no? Y la experiencia digital de los clientes en el mundo de travel, ¿no? Yo diría que en aviación, por descontado, pero diría de turismo en general. Y ahora tenemos una responsabilidad y estamos, o sea, pues eso, no dormimos por las noches, lo digo en serio, tratando de entender cómo podemos ser capaces de mejorar, de aportar a la industria de turismo en España y de aportar en general a la economía española para llevarla al siguiente nivel, porque creo que tenemos talento, tenemos muchas capacidades y podemos ser capaces de llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, hay un mundo en el que estamos trabajando. Antes te mencionaba esto de WhatsApp, ¿no? Pues el cognitive en general, que también es data, ¿no? También es inteligencia artificial, pues para aplicar a call centers, ¿no? Para aplicar a la experiencia, acompañar a nuestro cliente mucho más allá de lo que es la experiencia en cabina, ¿no? Y que, pues esto que todos pensamos de dime que me coja el Cabify, ¿no? Me coja el Uber, ¿no? El transfer al aeropuerto, que, oye, comunícame cuál es la cola que tiene menos tiempo de espera, ¿no? Y luego, por supuesto, ahora hablamos de un activo hiperrelevante que es el mundo de la identidad y la biometría. Eso es otro punto que entendemos, seguramente, igual alguno me habéis visto por ahí ahora que salgo bastante en media hablando del pasaporte digital, ¿no? Y de cómo, oye, vamos a gestionar esto en el futuro, este concepto en el que conviva la vacuna con los test, con la inmunidad. Y eso es imprescindible, que apliquemos la tecnología para volver a volar y a viajar seguro. Y eso es un mensaje hiperrelevante que está ahora encima de la mesa, ¿no? Y en el que, por supuesto, las aerolíneas, pues, tenemos que ser parte activa porque al final aeropuertos y aerolíneas, pues somos responsables de la movilidad transoceánica, por supuesto, pero que en la que no sea terrestre, ¿no?
Entonces, ahí hay un mundo Nada, no, lo quiero comentar, que era interesante un poco cómo estamos también probando distintas tecnologías para un poco estar en la conversación, en la vanguardia un poco de ver las distintas variables que hay en cuanto a la verificación de documentación, de documentos sanitarios y también de digitalización del pasaporte, ¿no? Estamos trabajando con Verifly para nuestras rutas a Estados Unidos con un pasaporte digital. Vamos a lanzar la IATA Travel Pass, que también tiene un componente extra de que está conectado a los laboratorios que hacen las pruebas a los clientes y que obtienen también un check verde de aquí. El concepto del que se habla ahora para viajar es el OK to Travel, ¿no? Y en cómo certificas todos los pasajeros para que cumplen todos los requisitos para viajar, ¿no? E incluso también estamos creando una herramienta interna y ahora mismo tenemos ahí un ecosistema muy interesante de soluciones que estamos viendo un poco por dónde va a ir la industria, por cuáles resuelven determinados pains y todo eso, ¿no? Y creando un poco todo lo que es el journey, ¿no? Ahora va mucho de seguridad, de reducir mucha fricción, de dar mucha información al cliente de a dónde puede viajar, qué requisitos tiene que cumplir y de reanudar un poco la industria y la aviación, que es lo que todos buscamos tanto para viaje de ocio como para mover la economía y todo esto, ¿no? Y entonces, empezamos creando un network de labs para facilitar los test a los clientes que volaban, llegando a un acuerdo con Quirón que nos ha permitido tener escala, pero también hemos llegado a un acuerdo con Melio, una de vuestras aceleradas, ¿no? Uh-huh. Que tenía un componente digital y de experiencia súper interesante. Y ahí con Mario y Javier y demás y el equipo, pues hemos ido viendo cómo podíamos ofrecer este servicio. Luego ya vas creando soluciones de capita digital, de documentación y luego ya todo lo que es la seguridad a bordo, el tema de la renovación de la cabina, de la desinfección y luego ir sacando también servicios fuera del aeropuerto, todo lo que puedas permitir al cliente hacerlo desde casa, pues por ejemplo recogerle la maleta en casa también, que lo estamos trabajando con Bob y ser casi un operador logístico en la ciudad. Pues ver cómo tú puedes digitalizar toda la experiencia, meterle un componente más contactless, que cuando luego llegue al aeropuerto pase por los tornos biométricos, porque tenemos la identidad y tenemos todo eso, y cómo puedes generar ahí casi un ecosistema en el que el cliente viaja de forma segura, casi sin fricción y metiéndole una capa muy, muy digital. Al final ahí el COVID nos ha permitido acelerar todo esto, ¿no? La adopción de nuestros canales de los chatbots y nuestros asistentes conversaciones han crecido un montón y son los que nos permitieron también gestionar la crisis del COVID cuando empezaron a cancelar los vuelos. Y ahora a través de estos canales, ¿cómo podemos ir metiendo una capita de servicios y de información que es súper importante para reanudar el travel?
Yo creo un mensaje,
Nacho, a lo mejor, ¿no? Didi, Nacho, os hago la pregunta.
Es como un apunte que es, Wagon Board, sabéis que también parte de vuestro portfolio y, la, uh-huh. y con Félix ahí a la cabeza, es un ejemplo hiper claro de cómo esto puede funcionar, ¿no? Porque al final llega una compañía a nuestra oficina, hablamos con nuestra gente, nuestros responsables de aeropuertos, y hablas una conversación de 20 minutos con alguien como Félix, que se sabe esto al dedillo, que tiene un conocimiento, que viene de Amadeus, que sabe el proceso a un nivel brutal, que viene con un prácticamente un preacuerdo con AENA y que donde todos los el papeleo, ¿no? Que es lo que la burocracia que al final te echa para atrás en muchos casos, está resuelta. Donde hemos tenido, creo que cero incidencias en un año y medio, casi 2 años que llevábamos con ellos, y un nivel de satisfacción de cliente tan elevado, pues oye, desde luego eso no puede generar fricción, sino tratar de potenciar, trabajar con más gente como esta, ¿no? Con lo cual yo creo que es un ejemplo muy, muy concreto.
Y una pregunta antes de entrar en las habituales que hacemos al final del podcast. Claro, seguro que hay mucha gente de startup, fundadores o empleados, incluso inversores, que les parece muy interesante todo esto que estáis contando, pero una de las cosas que nosotros vemos y que tú seguro que has visto, Nacho, y tú, Martín, también es, oye, que me apetece hablar con Iberia, o creo que tiene sentido que hable con Iberia, pero también entrar, tener acceso a estos corporates, a un bicho para saber con quién hablar, cómo encontrar la persona adecuada, el departamento adecuado, cómo... entro a puerta fría, entro con una intro un poco más caliente, como se suele decir. O sea, ¿cómo creéis vosotros que es la mejor forma para que las startups que nos puedan estar escuchando y que crean que tienen soluciones o productos que vayan a solucionar las necesidades que habéis comentado, cuál es la mejor forma para que lleguen a vosotros o para que intenten ponerse en contacto con vosotros?
Pues yo creo que ahí hemos cambiado mucho esa visión también. Yo creo que hemos abierto muchas puertas porque... De esta cercanía a startups, la gente ha entendido que ahora que un director de Iberia, tradicionalmente a lo mejor no lo tenía tanto en el radar, tiene valor que se siente con ese tipo de compañías, ¿no? Entonces, yo creo que eso, prácticamente cualquiera en Iberia lo vería con ojos positivos. Por tratar de canalizar, yo diría que parte de nuestro trabajo, en particular también el de Martín, es el de estar cerca del ecosistema y tratar de canalizar todo esto. Es verdad que ahora mismo estamos un poco desbordados en cuanto a nivel de curro con lo que tenemos actualmente, y de ancho de banda, seguramente también, incluso yo diría obviamente de inversión, pero tratamos de estar ahí día a día dando respuesta, porque es una cosa que interesa a todos y en particular a nosotros, con lo cual desde Martín y personalmente abiertos a tener cualquier tipo de conversación y de oportunidad que alguien vea. Sí que agradecemos que esté madura la idea, ¿no? Pero que la gente tenga claro cuál es el pain que queremos resolver, ¿no? Y que sea un pitch muy, muy acotado. O sea, ahora mismo, igual no es tanto el momento, o sea, tenemos cosas muy urgentes, ¿no? Esto que hablamos, ¿no? El mundo de la identidad, resolver experiencia en aeropuerto, ser capaces de contar más real time restricciones. Hay cosas que sí que suenan a que en el corto nos hacen falta y tener ese discurso bien hilado y ese entendimiento interiorizar previo a cualquier conversación que esto va a tener valor, pues es encantado. Pero desde luego, o sea, abiertos a hablar con cualquiera, porque yo creo que aquí tenemos oportunidades en todos los ámbitos y eso bueno en la industria de aviación, que al final, si piensas en operaciones estamos, piensas en comercial estamos, piensas en cliente estamos, piensas en la parte más de personas, ¿no? Ahora tenemos una necesidad de meter un componente de digitalización en el training, ¿no? Y de tratar de hacer reskilling y upskilling de todos nosotros, muy, muy importante, ¿no? Para este nuevo contexto en el que, joder, cada vez es más digital, ¿no? Y que el COVID nos ha tratado de acelerar. Entonces, también ahí en el mundo de las personas, de los recursos humanos, podríamos decir, ¿no? Del talento, también hay una oportunidad buena, ¿no? Entonces, oye, abiertos a todo y canalizadores mucho nosotros, pero seguramente casi cualquiera en Iberia ahora estaría dispuesto ante una buena propuesta de valor de tener una charla con una startup.
Sí, al final, si es a través de nosotros o de cualquier otra persona en Iberia, terminamos trabajando juntos casi siempre, porque nos suelen preguntar y demás, ¿no? Yo te diría que es importante también que veas que la otra persona se lo ha trabajado un poco y que tiene claro lo que te quiere ofrecer, ¿no? Porque a veces nos ocurre, oye, y yo ahora soy Iberia, ¿qué te gustaría ofrecerte? O si te abriera las puertas, ¿qué harías y por dónde empezarías, ¿no? Uh-huh. Puede no tenerlo claro porque es una industria bastante compleja y luego tienes que ir viendo los detalles y demás, y cuando lo bajas probablemente cambie, ¿no? Pero que se sepa que hay una intención, un objetivo y que se ha pensado un poco. Pero bueno, que luego también hay charlas exploratorias que nosotros incluso vamos también al ecosistema a veces sin tener una idea muy clara a definirla. Pero un poco, si la gente tiene un poco claro lo que quiere conseguir o el tipo de propuesta de colaboración que le gustaría hacer y demás, pues siempre suele ayudar, claro, porque a mí me cuesta menos redirigir o ver a quién tengo que involucrar y todo eso. Entonces, pues bueno, pero eso siempre abierto y cada vez más. Queremos un poco ser un actor cada vez más relevante en el ecosistema, que se conozcan nuestros programas, que se nos reconozca un poco porque somos capaces de generar impacto y que estamos abiertos un poco a colaborar con las startups y también las corporates para generar nuevos modelos de negocio.
Y si les cuesta, esto ya es un mensaje a la gente que nos está escuchando y que quiere hablar con vosotros, si por alguna razón les cuesta llegar a vosotros, ya sea por LinkedIn o demás, que nos escriban a nosotros, a la gente de Cafán, que los podemos poner en contacto con vosotros seguro. Y además que, como habéis dicho, ya habéis trabajado con dos compañías nuestras, que es Melio y Bob. Oye, Nacho, Martín, para ir terminando, las preguntas habituales que hacemos a la gente que pasa por el podcast, ¿recomendarnos un libro o cualquier otro tipo de contenido? No tiene por qué ser exactamente un libro y no tiene por qué estar relacionado con startups. ¿Y recomendadnos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía?
Venga, empieza, Martín.
Bueno, libros. Yo los dos que tengo un poco en la mesilla que quiero leer, los siguientes, que serían un poco el de Principios de Ray Dalio, que me recomendaron hace mucho tiempo, que lo compré hace mucho tiempo y no lo he empezado a leer, ¿no? Y también tengo el de Range, que se está hablando mucho últimamente, ¿no? Y yo siempre he tenido un poco esa crisis de no sé en qué tipo de rol encajo y de dónde entro, nunca encuentro el job description perfecto para mí ni nada, ¿no? Entonces, pues me han hablado de que en cuanto a los generalistas y todo eso, que yo me considero mucho de eso, y además yo siempre decía que los años felices para mí fueron el bachillerato porque aprendías de matemática, física, economía y demás, ¿no? Y a mí me gusta tener un poco esa variedad del espectro del conocimiento. Te diría estos dos libros ahora mismo.
¿Y una persona para invitar, Martín?
Habría muchas, no sé. Por ejemplo, gente de una de las redes en las que participo, que se llama Acelera, que es al final una aceleradora de personas, pues, por ejemplo, al fundador, a Javier García Martínez, que es un científico, presidente de la Asociación Mundial de la Química, y es una visión muy interesante del talento, de cómo potenciarlo en España, de cómo generar redes, de cómo generar serendipias y demás, que creo que tiene una visión muy interesante.
Vale, pues te pediremos una intro, seguro.
Perfecto.
¿Y tú, Nacho?
Y yo, venga, pues yo voy a recomendar un libro que no sea tanto de business, que yo creo que eso seguro que estáis ahora en el día. Yo casi todos los libros, soy un poco raro, ¿no?, que leo desde el punto de vista de ocio, son novela de thriller y tal, donde tiene que haber o un asesinato o una desaparición, ¿no?, o algo. Entonces voy a recomendar a la que me parece la mejor escritora en esta línea, que es Shirley Jackson, de la historia, un libro que se llama Siempre hemos vivido en el castillo. Esta tía es muy de lo que llaman el terror doméstico, me parece espectacular. Y una persona a recomendar, pues la verdad es que me viene a la cabeza, que seguro que ha pasado por aquí, no lo sé, pues muy mi mundo samaipata, ¿no? Como Eduardo Diez Onliner, ¿no? Que sabéis que es el Sherman de samaipata, o José del Barrio, por supuesto. Pero os voy a recomendar a una persona de la que vengo a hablar justo antes de esta charla, que se llama Julie Levy, que es una de las directivas de Amazon Audible, que acaba de salir en España. Y que además tiene un track muy interesante, porque ella viene de Disney y de Microsoft, ¿no? Y a mí me encanta con la manera que han lanzado este mundo de la voz, ¿no?, y de los audiolibros en España. Y me parece que ella es espectacular y que tiene un discurso muy interesante.
Qué guay, pues te pediremos una intro. Oye, Martín, Nacho, mil gracias por haber venido. Y como le decíamos antes a la audiencia, si los que estén interesados en contactar con vosotros, yo creo que sois accesibles los dos, y si no, que hablen con nosotros, que los ponemos en contacto con Iberia seguro.
Nada, el placer ha sido nuestro, muchas gracias. La verdad, me ha molado mucho estar en este lado, ¿no? Yo he escuchado mucho el podcast y, bueno, pues los círculos se cierran y a uno le hace ilusión participar de estas cosas.
Volveréis seguro. Gracias,
muchísimas
Nacho.
Gracias, Jaime, a todos, y nada, esperamos que haya sido de interés.
Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en cafan.vc/blog y en Twitter en @cafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.